Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo que os voy a contar a continuación es estremecedor y, en cierto modo, también me afecta a mí, porque hace exactamente un año, en las Navidades del 2017, recibí, entre tantas llamadas que se reciben y después de haberlas escuchado el equipo, la comunicación de un hombre, florentino, que me pedía ayuda desesperadamente. En mitad de la matanza de mujeres que padecemos, hay una pequeña parte de los ciudadanos, de las ciudadanas en este caso, que se permite hacer algún tipo de denuncia falsa. Esta forma de actuar es doblemente delincuencial, porque no solamente se miente, es que además se intercepta la lucha social contra la matanza de las mujeres. Se le pone palos en la rueda al sistema que intenta defenderse. ¿Cuánto más grave puede ser este tipo de denuncia falsa si no cursa solo contra un varón, sino contra sus padres, los abuelos? De tal manera que Florentino me llamaba, hecho un mar de sufrimiento, porque habían sido objeto de la denuncia de una mujer, su hijo, que antaño estuvo casado con ella, y él y su pareja, los abuelos de la niña. Se les acusaba a todos de abusos sexuales sobre la criatura. Era una materia tan grave que yo me negué a mencionar nada en la radio en tanto no hubiese sentencia firme. Y efectivamente, esa sentencia, sin posibilidad de apelación, se ha producido en la Audiencia Provincial de Madrid. Todo viene a consecuencia de una primera denuncia en el juzgado de instrucción de Fuenlabrada y el juez establece al cabo, después de todo este periplo y por dos veces consecutivas, e insisto, sin posibilidad de apelación, que lo que se ha hecho al denunciar estos abusos sexuales es aborrecible. Esta es la palabra que utiliza el juez, que el comportamiento de la madre de esta niña ha sido aborrecible. Y ahora sí, ahora podemos hablar con los abuelos, con Florentino, con su mujer y preguntarles y felicitarnos de que todo se ha resuelto adecuadamente. Florentino, muy bienvenido a fin de semana.
Buenas.
Por fin aquí con tu sentencia bajo el brazo.
Pues sí, que ya era hora, ¿eh? Después de todo este sufrimiento tan grande que llevamos padecido.
Muy buenos días también a ti.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, es muy difícil hacer un compendio de lo ocurrido porque vosotros habéis sumado el dolor de que se os acusase de abusar sexualmente de la niña a la vergüenza pública, a la persecución de los medios que no se querían hacer cargo de este hecho. O sea, ha sido un sufrimiento largo.
Sí, por supuesto.
¿Tú has notado este recelo social?
Sí, yo lo he notado, incluso, bueno, donde vivimos hay un parque y, bueno, sabes que luego todo
se comunica
y todo lo que eso, y sí, pues daba ahí, había que ir buscando un poco, casi escondiéndote de todo eso, ¿sabes? De toda esa barbarie que nos han acusado.
Bueno, lógico, porque pensaban que erais pederastas.
Sí.
Eso supone una repugnancia social, lógicamente.
Sí, es verdad.
Claro,
así es.
Claro. La pena ha llegado hasta el extremo porque, bueno, gracias a la sentencia se han aclarado las cosas y este año los abuelos pueden ir a la función escolar de Navidad en la que participa la menor. Pero es que hasta entonces el director se había negado absolutamente a que fueseis.
Sí, sí.
Incluso este año os lo había negado.
Sí, nos lo han negado porque parece ser que ella quitó la autorización para que entrara los padres, no dio los papeles actualizados. Entonces el director tampoco sabía que eso estaba ya finiquitado todo.
De tal manera que...
Tampoco se molestó en preguntar porque él tiene contacto con...
Sí, pero insisto, yo al director del colegio de Fuenlabrada lo entiendo en el sentido de que hay tal prevención social y tal horror ante la pederastia que lógicamente la reacción es incluso sobre reacción. Bien, al final el hijo de Florentino ha llevado la sentencia que tengo yo aquí delante de la Audiencia Provincial de Madrid, insisto, sin posibilidad de recurso y claro, estos abuelos han sido admitidos a la función de Navidad, pero se pueden ustedes imaginar lo que han pasado el abuelo, el hijo y bueno, el menoscabo que han tenido de todo orden. Todo empezó cuando se interpuso la denuncia en Fuenlabrada posterior a la separación de los padres y se dijo que el hijo tuyo, Florentino, y que vosotros mismos abusabais sexualmente de esta niña.
Sí, así es. Los hechos son con los cuales que nos cogen un día que... Bueno, primeramente lo que te decía Cristina es que nos puso una denuncia a mi hijo el día 9 de abril del 2016 en el cual nosotros no nos enteramos de ello y seguimos teniendo a la niña.
Sí, porque tenían visitas ordenadas el abuelo, claro, y los abuelos y el hijo.
Cualquier madre
juntos
que sospeche que estén abusando de la niña, vamos, es que yo soy madre y por encima de mí, vamos, es que ya puede venir la policía o quien sea, pero no le dejo llevarse a mi marido a la niña. Y nosotros seguíamos teniendo a la niña hasta que esa denuncia vuelven otra vez, la archivan y inmediatamente la archivan el día 15 de julio del 2016, que hace irse, en vez de al hospital de Fuenlabrada, se va al hospital al Severo Ochoa de Leganés, donde dice el juez bien que eso, que por qué en el hospital de Fuenlabrada no, y si en el de Leganés, que es que si había mejores profesionales en ese hospital.
La madre arguía que la niña tenía, fíjense la gravedad del caso y perdónenme el lenguaje, dilatación anal, que después establecen los profesionales sanitarios, es posterior a un estreñimiento. Tenía también, y en las, porque hubo muchas denuncias, algún tipo de rozaduras genitales, etcétera, perfectamente compatibles, por ejemplo, con montar la bicicleta. Pero insistía. De tal manera que para el juez ha sido difícil establecer la verdad, Florentino.
Muy, muy, muy difícil. Pero bueno, tienes que darte cuenta, Cristina, que fíjate, difícil hasta cierto punto, porque nosotros empezamos a poner pruebas y no nos... No hemos llegado a juicio. Es que no hemos tenido ni juicio, donde el juez archiva antes de llegar a juicio.
Bueno, porque había cosas tan burdas como que se acusa a los abuelos de abusar de la niña cuando el día en que el abuelo está en su trabajo.
Eso es.
O sea, eso que es que verdaderamente, dice el tribunal, la versión de los hechos mantenida por la denunciante adolece de credibilidad y verosimilitud. Y le reprocha que, dada la acusación a personas inocentes, no solamente se le somete a un juicio público sin un mínimo de consistencia de las acusaciones, sino que se la somete además a pena de banquillo.
Sí.
Esto es difícil de expresarlo, lo que
les
pasa.
Es difícil, difícil, vamos, es vivirlo. Si no lo vives, Cristina, es imposible, de verdad.
Porque se suma además al sufrimiento la vergüenza, seguro.
Tienes vergüenza, pero sientes un caos dentro de ti. Sientes como que has perdido el control de toda tu vida, que todo por lo que has estado luchando se ha ido a la porra. Y ya no tienes control de nada, es un ir y venir, un llamar, un...
¿A ti te han llegado a decir las vecinas?
No, nadie ha sabido nada, no.
Ah.
Bueno, no han sabido nada, pero
bueno,
han sospechado.
Bueno, pensamos que no han sabido nada, ¿sabes? Porque claro, la criatura entraba en casa y de pronto durante 2 años no ha entrado y ahora vuelve a entrar
otra
vez.
Es que hemos estado 26 meses sin verla, ¿eh?
Es que esa es la otra parte.
Muy, muy
toda vez que una vez que se admite la primera denuncia en el juzgado, sí, de instrucción de Fuenlabrada, y hasta que se sobresee la primera vez y se sentencia definitivamente, han sido 2 años en la que la cría ha sido privada de la relación con su padre y, sí, con los abuelos. Por cierto, el padre, sí, evidentemente estuvo en la cárcel en un momento
dado.
Se le llegó a detener.
Sí, 44
días ha estado mi hijo en la cárcel, ¿eh?
Pero ha estado 44 días porque no han querido ver las pruebas que teníamos, en las que, vamos, después el juez nada más que las vio, dijo que era imposible.
Sí,
que
sí, pero no
ocurrido.
Es que no quisiesen, es que hasta que no media orden judicial no se le puede soltar. Gravísimo delito, claro.
Vamos a ver, cuando a él le detienen, se suponía que era una noche en el calabozo y al día siguiente saldría, eso nos dijeron. Pero pidieron pena de cárcel, porque la del juzgado de guardia no quiso ver las pruebas, no las quiso ver.
Pero es lógico, yo insisto.
No hay presunción de inocencia.
Eso es verdad, pero lo que te quiero decir es que la materia era tan grave, que no hablamos ni siquiera ya de una agresión conyugal, hablamos de pederastia, que
sí,
es que lo que tenemos que empezar a pensar es que hay que ir con mucho cuidado, porque en un mínimo caso, en un mínimo porcentaje de los casos, tanto en denuncias de mujeres a varones como en el caso de los abuelos, pues hay una mentira. Y claro, se destroza a la vida de estas personas.
Claro, pues para eso están las pruebas.
La cuestión es que ahora ya tenéis las visitas otra vez.
Sí.
Ahora tenemos las visitas otra vez.
¿Desde hace poco?
Desde el 15 de septiembre estábamos viéndola.
Bueno, ¿y cómo fue el reencuentro con la nieta?
Increíble.
Bueno, increíble.
Increíble.
Pero de verdad, increíble. Es como si el tiempo se hubiese parado, ¿sabes? Y no hubiera transcurrido el tiempo. Fue algo fantástico. Es inolvidable echarse en los brazos con nosotros, que se nos echó, bueno, llorando.
Yo no
con
sé
eso.
Cómo puede tener esa memoria y recordarnos 2 años después.
Bueno, porque la memoria de un crío que se trata con afecto es casi indeleble. Tenía 3 años entonces la cría, ahora tiene 5 años sí. y medio. Y bueno, ya se han restablecido las visitas. La niña va a ver a los abuelos y al padre. ¿Y cómo es el trato con la madre? ¿Qué
no
dice
hay.
La madre?
No hay
con
trato.
La madre no hay trato.
¿Pero
no
qué dice? ¿Cómo justifica
nada.
Esto?
No dice nada, nada.
No
abre
trato.
La puerta, deja a la niña y ya está.
Nada más.
Recientemente lo ha intentado de nuevo,
sí.
ha vuelto a dirigirse al juzgado de instrucción original de Fuenlabrada y directamente pues se le ha dicho providencia no alugar la reapertura y no hay nada que hacer. O sea que ella sigue intentando culpar.
Sí, seguirá.
Bueno, ahora tenía un plazo para recurrir, ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid sobre eso también, ¿sabes? Sobre ese escrito que le dice el juzgado.
Bueno, pues en cualquier caso, la sentencia original, la de la denuncia primera, ha sido total, tanto en Fuenlabrada como en la Audiencia Provincial, sin posibilidad de recurso, y la afirmación del juez muy taxativa. Aborrecible, denomina el comportamiento
sí.
de la
sí,
denunciante.
Sí, por el común de las personas.
Y subraya el sufrimiento pasado por los abuelos. Pues aquí estamos, con ellos ahora, un año después, para felicitarles, alegrarnos de que la nieta y los abuelos y el padre se puedan ver de nuevo y pedir a la gente un poco de piedad, porque es tal la masacre que se tiene con las mujeres y tan grave el delito de pederastia que utilizar estas acusaciones en vano pues es gravísimo, gravísimo.
Sí.
Muchas gracias por venir a los dos.
Pues muchísimas gracias,
gracias
a ti por invitarnos.
Y gracias por
y
escucharnos,
gracias.
Ya que no casi nadie nos quiere escuchar.
Pues que sean muy felices Navidades.
Muchísimas.
Gracias, lo serán.
Estas las serán. Muchísimas gracias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Adiós, adiós. Qué simpático.
Cristina, yo alucino y me hago una pregunta. ¿Y la tía loca de la madre de la niña sigue tan tranquila en la calle? ¿No tiene consecuencias lo que ha hecho? Porque
es
muy grave.
Es un delito enorme.
Es que
hay que ser muy perversa, es vomitivo. Vamos, esto es para meterla como mínimo en un psiquiatra.
Yo he sido testigo del dolor de estas
vida,
personas, porque estar 26 meses
horrible,
sin ver a tu nieta,
horrible.
Cuando además la adoran.
Sí,
o sea,
sí, se le nota la cara.
Es que llamaba continuamente, bueno, es que
pobre
estaba hecho
sí.
un mar de lágrimas. Pero bueno, estas Navidades van a ser
claro.
muy hermosas.
Sí, desde aquí, nuestra enhorabuena, Florentino, y un abrazo y disfruta mucho de tu nieta y de que hayan quitado ya de una vez esta sospecha sobre vosotros.
Bueno, ya le hemos dado la enhorabuena. De todas maneras, lo peor es que siembran estas acusaciones falsas. Hacen un daño terrible
claro.
cuando... ese daño es verdadero, de manera
claro,
que esto
claro.
siembra pues eso, la mentira, el dolor, el...
Menos mal que dice que
es
no
muy
se
grave,
han enterado,
es muy grave,
que no se han enterado los vecinos, porque si no habla mal que algo queda, sí, es verdad.
Ya, pero bueno, incluso para los jueces,
pero
es lo que decía Cristina,
que no
¿cómo
podían ir las funciones donde actuaba la niña.
Qué tía más loca, madre sí. mía.
No, y el juez, es que no sabría ni qué hacer, porque...
Bueno, luego, ¿sabes? Era bastante burdo. Porque, sí. como ha contado el abuelo, había días donde se acusaba de estar con la niña abusando de ella y el abuelo estaba trabajando.
Claro.
O sea, que te...
Sí, gracias a todas estas
pero,
cosas,
en fin.
Claro.
Bueno,
barbaridad.
Vamos a ver si alegramos
retorcida.
Un poco esto, porque ya los oyentes dicen queremos Navidad.
Espumillón.
Y entonces queremos espumillón, también verde y azul, y campanitas y renos. Y nosotros vamos a hablar aquí de ese regalo.
Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más, solo quiero que me abraces y brindes.
Ese regalo que ha marcado un antes y un después, que a veces puede ser bellísimo, pero otras veces puede ser espantoso.
El mejor regalo es...
Pero tienes que poner cara de... ¡Ay, qué mono!
¡Ay, yo no sé disimular!
¿Cómo es ese regalo que vuelve a ti?
Yo
¿vosotros
sí.
no habéis experimentado el regalo del amigo o de la amiga?
Es que va...
Que va devolviendo
¿sí?
a otros aquello que a lo largo de las Navidades...
¿Qué dices? Eso es terrible.
No,
sí,
no sí. le ha satisfecho. ¿Tú has recibido
hombre,
eso, Carmen?
Pero obvio que sí. Pero además...
¿En serio?
Pero además, o sea, es muy fuerte, porque... O sea, era tan evidente que era un regalo de ida y vuelta que a mí me dio hasta vergüenza. Así decía, gracias, gracias. No la podía ni mirar a los ojos de la vergüenza que me daba, claro. Porque era patente que era un regalo de ida y vuelta. Qué horror.
Es que, o sea, que te regalan una cosa y tú se lo regalas a otro.
Yo alguna vez lo he hecho, también lo tengo que confesar.
Bueno, pero no, pero vamos a ver. Pero, hay cosas que tú dices, pero, por ejemplo, imagínate, te regalan tres bolsos estupendos y dices, mira, voy a regalar este a fulana que le pega genial y este a mi madre. Vale. Claro. Pero ese regalo con el papel revenido.
Ese es el que yo recibí.
Ese regalo inaudito. ese ciervo que se enciende y se apaga.
No, pero es cierto. Ahora que te he dicho que no había recibido, sí, tengo una amiga que siempre me manda todo lo que le han mandado a ella que no le gusta. Y ya no sé qué hacer.
Pero te lo dice.
No, no me lo dice, pero me lo imagino cuando has dicho lo del papel revenido.
¿Has visto? Sí, has visto.
Con olor a rancio ya.
Y ves que ni está empaquetado ni nada. Y yo me da tanta rabia que lo tiro a la basura. Yo ni lo regalo.
Yo encasqueta. De todas formas, luego hay una cosa que a mí me encantaría que comentáramos aquí. Porque vamos a ver. Si yo le tengo que regalar a una persona que no tiene un gusto nada parecido al mío, ¿en quién pienso? ¿En ella o en mí?
En ella.
No.
Ah, no sé. No sé.
Pero no
sé.
Pero a veces
no sé.
Piensa
no
uno.
No sé. No.
Yo creo
sé
que
comprar...
todos regalamos pensando en nosotros.
Claro. Pero
yo no.
Yo no sé. Fíjate. Yo no sé comprar algo tan... espantoso y te juro que no soy capaz de
ah, pero suponiendo
para, porque yo soy espantosa para también.
Pero suponiendo que ella tenga un gusto espantoso, pero
claro, para uno es, Carmen,
pero normalmente para nuestros amigos son parecidos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, bueno. Por ejemplo, yo adoro el brilli brilli como las urracas.
¿Ah, sí?
Sí, los colores extremos.
Nunca te compraré nada brilli brilli.
Pues ya verás, no, prepárate porque voy a ver dónde encuentro algo absolutamente kitsch que te lo voy a traer.
Bueno, vosotros pensad, porque hay regalos que se quedan ahí indelebles en el corazón, pero luego también hay regalos entrañables, regalos muy especiales, que alguien ha pensado de una manera tan denodada que los de alrededor incluso se quedan estupefactos. Regalos que siempre llevas ahí, de ellos vamos a hablar, de los regalos de y del regalar.
Uy, ser original, ¿no?
Yo he tenido mi hija,
luego
se lo trabaja,
packaging.
Se lo trabaja.
Sí. Eso es maravilloso.
Bueno,
eso
luego
es.
Lo contáis. Voy a dar el teléfono gratuito a los oyentes para que entren en esta tertulia sobre los regalos. 900 50 60 06, repito, 900 50 60 06, y vamos a hablar con José María Alejos porque me ha sorprendido mucho su antropología del regalo. Y vais a decir, uy, madre, qué pedagogía. No, es que regalar no es tan evidente.
¿No?
Regalar como pero nosotros regalamos
yo
ahora.
Yo le quiero preguntar una cosa.
Bueno, pues ahora cuando lo saludemos vamos a ver, pero primero que nos cuente su teoría del regalo. José María Alejos es profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, antiguamente el regalo no era como ahora.
No. O sea, podemos ver cómo en culturas primitivas, incluso en las relaciones con el misterio, ¿no? Con este dios desconocido, el regalo era más un trueque. Yo hacía una ofrenda a la divinidad esperando algo a cambio, ¿no? Pero también era un punto de unión social. Se hacían los regalos, lo que estabais hablando ahora, hace un momento, uno regalaba esperando un regalo de vuelta, ¿no? Y sí, era también lo que permitía.
Ahora también, ¿eh?
Ahora también.
Bueno,
claro.
Pero de forma absoluta. Sí. Quiero decir, imaginaos, tú pones un cordero para que te venga la lluvia, pero si pones una vaca te garantizas la cosecha entera. Tú regalas tanto dinero, pero claro, vas a recibir el mismo.
Sí.
O sea, era una especie de lazo establecido previamente.
Sí. Así es. Y eso permitía también que hubiera buenas relaciones, un punto de armonía muy básico, muy de andar por casa, pero que también permitía pues que hubiera entre vecinos, dentro de la población, como ciertas reglas de yo te doy, yo recibo y acepto lo que tú me has regalado, pensando que te lo tengo que devolver en algún momento, ¿no?
Pero muy poco generoso, ¿no? El regalo yo creo que es la generosidad de decir, bueno, voy a darme el gustazo de que mi amigo, mi amiga reciba algo que le hace ilusión, que a lo mejor ni lo espera.
Justo. Eso es justo lo que, cómo entendemos nosotros en Occidente el regalo, ¿no? Tenemos una expresión preciosa en castellano, que es de donde viene ese sentido de regalar, que es regalar un presente. O sea, cuando decimos regalar...
Hacer un presente, sí.
Hacer un presente, ¿no? Regalar es halagar, es darle algo a alguien, un regalo, porque le halago, le trato como un rey. Pero lo que se entregaba no era el regalo, sino que era un presente. Que esto es precioso, porque presente nos está diciendo que con esto que yo te entrego, te estoy diciendo que tu presencia es algo bueno para mí. Es una belleza que tú estés en mi vida.
Qué bonito, por eso,
claro, y que te quiere, así, y que...
Qué bien expresado.
Y hay,
bien
explicado, y hay regalos que no tienen nada que ver. De repente, tú no sabes qué regalarle a una amiga tuya o a un amigo que es su cumpleaños. Y le mandas ahora... Os doy una idea, unos desayunos fantásticos, sí, que los pides y les sorprenden, ¿verdad? Que es muy bonito, sí, un cesto de frutas. O...
Sí. No. Y José María Lejos además ha estudiado la evolución del regalo. Evidentemente este regalo de trueque con el dios es típico de las culturas mesopotámicas, de muchas culturas ancestrales. ¿Cuándo se produce el cambio?
Pues el cambio viene precisamente cuando el regalo desproporcionado, inmerecido, viene de parte de Dios. Esto es lo que introduce nuestra cultura, o sea, en el cristianismo es lo que introduce en la cultura, y es que Dios hace un regalo que es su propio hijo, es un niño, y eso es desproporcionado. ¿Por qué? Porque ya no es el movimiento del hombre hacia la divinidad que quiere esperar algo a cambio, sino que este Dios se entrega a sí mismo desproporcionadamente, porque es algo impensado, algo que nadie se podría imaginar. Y así establece el concepto de la gratuidad que nosotros entendemos y valoramos, ¿no? Y es justo lo que uno espera que sea un regalo. Entonces, a partir de ahí, fijaos qué bonito es, porque uno ya puede mirar a otra persona sin esperar nada, sino simplemente, como ya lo tengo todo, porque este Dios nos ha dado todo, uno puede empezar a regalar sin esperar nada a cambio y valorando justo la presencia del otro.
Porque fijaos que cuando hay amor y verdadero cariño, realmente hacemos el regalo y no esperamos nada.
No.
Y cuando lo recibimos con satisfacción muy grande, sin necesidad de tener que devolverlo.
Pero a Dios siempre se le están pidiendo cosas, porque incluso cuando dices, si haces una caridad, si te portas bien con alguien y le das algo, seguro que va a revertir en ti. Eso debe ser lo que nos está hablando don José María un poco, ¿no?
Bueno,
y eso es en el terreno espiritual mucho.
Sí, pero eso nos habla más justo de la forma primitiva, porque eso es lo que establece justo la ley del karma. Yo hago el bien para recibir un bien. Si hago un mal, me revierte un mal. Pero en el cristianismo justo es lo contrario. Claro. Da igual el bien que yo haga o el mal que yo haga, que la misericordia y el amor de este Dios es superior a mi propia capacidad.
Por eso regalas. Así,
claro, sí. Y por eso nosotros entendemos la gratuidad. Si lo más difícil del regalo a veces es recibirlo.
Claro. Pero siempre dice, pero encuentras la felicidad,
y dicen,
lo que buscas
Dios
es la felicidad
pagará
del otro, o sea, no recibir nada a cambio, sino encontrarte con un ser que realmente le estás halagando, está disfrutando.
Lo ancestral de lo que nos hablaba él es que todavía queda esto, que Dios se lo pague o Dios se lo pagará si usted ha hecho una donación o un regalo. Eso sigue estando en la memoria,
sí, que Dios te lo pague,
de los ciudadanos.
Pero habla de una cosa
pague
muy bonita, de la gratuidad, y es verdad.
Claro,
¿eh?
Sí.
Eso es súper bonito. O sea, ya no el...
Pues sí, nada, el la verdad que me ha parecido, perdonadme, porque voy a irme un momento a la publicidad, pero voy a agradecer su colaboración a José María Lejos por este estudio del regalo a lo largo de la historia de la humanidad, que nos revela este factor, ¿no? O sea, ¿por qué en la cultura cristiana el regalo debe hacerse sin esperar nada a cambio, por el puro gusto de la satisfacción del otro? Es profesor José María Lejos de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Cristina!
Y enhorabuena.
Y ¡feliz Navidad a todos! Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a ir a la publicidad, regresamos enseguida y hablamos de ese regalo. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. 900 50 60 06.
¡Hola, hola!
Acérquense, cuates y señoritas, niños y niñas, vengan a mirar.
Este es el nuevo villancico espantoso de los de Tiempo de Juego, que este año se llama... ¿Cómo era? Decía...
Así que escucha,
me decía Natalia, a Belén Mariachis.
En este tiempo todo puede suceder.
Quizás ahora, junto a tu nacimiento,
charlen con sentimiento Rubiales y Javier. Y Boca y River comparten un asado,
y aquí nada ha pasado,
solo tienes que creer.
A mí me encanta.
¡Ándale!
Hay vídeo de esto, puede ser incluso peor. Y entonces, si te metes en cope.es y te lo bajas, creo que verdaderamente los estándares habituales se han cumplido con el nuevo villancico de Tiempo de Juego.
De presidenta ha dejado a Rosalía, que es catalana y tiene buena voz.
Qué buena voz.
En mi Belén, el niño que ha nacido
responde al nombre de Vinicius y es el rey.
Y el EGM acierta un resultado.
Ahí ya te has pasado, no te flipes, pinche güey.
Ese regalo es nuestra cita hoy y para eso te hemos dado nuestro teléfono gratuito, el 900 50 60 06. ¿Qué regalo tenéis en el corazón? ¿Cuál os ha marcado para siempre jamás?
Pues mira, a mí los que más me gustan son los que se los curran. O sea, a mí que, hombre, me gustan todos los regalos, ¿vale? Si coinciden con mi gusto estético. Pero lo que más me gusta, además se lo digo siempre a mis hijos, es que me hagan cosas. O sea, me hicieron un collage.
Por
hace
ejemplo,
2 años.
Un cenicero de postales.
Ay, no, mira. Me hicieron hace 2 años de papel pluma, o sea, de papel pluma. Cada uno una fotografía y cada uno representaba una letra que decía, eres nuestra luz. Bueno, pues no sabes la ilusión que me hizo.
Claro,
cada uno
no.
Con un cartel con una letra, sí. ¿Entendéis?
Sí.
Y una foto de cada uno. Entonces es... ideal.
Ah, pero ellos estaban de pie sosteniendo la letra.
Ellos estaban, cada uno sentado.
Luz.
Cada uno, ellos estaban sentados, cada uno en un
claro,
sitio.
Claro, como tiene 10.500.723 sí. hijos, la frase podía ser incluso párrafo.
Pero es cierto, porque a mí el regalo que más me ha emocionado en mi vida fue uno que me hizo mi marido. Mi marido no era muy dado a hacer regalos porque se le olvidaba todo. Pero un aniversario de boda, y yo estaba indignada porque pensé que no se había acordado. De repente llego a casa por la tarde y me veo un rollo de papel higiénico que iba con notas, sígueme, no sé qué, todo notitas. Y yo iba siguiendo el rollo de papel higiénico. Y al final me encuentro un gato rojo enorme, porque él a mí me llamaba, nos llamábamos gati gata, bueno, esas
gatita.
Cursiladas. Sí, y de repente me dice, aquí te está esperando tu gato rojo de amor. Con un regalito.
¿Y era de porcelana el gato?
¿Qué va? Era de peluche grande.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces con un regalo, yo que había estado, es como cursi, pero entre una pareja
es que, a veces
que,
sí. cursi.
Que se había molestado en ir poniéndome cartelitos claro. con el rollo hasta llegar al gato que estaba al final del pasillo.
Mira cómo sí, te acuerdas.
Tu gato es rojo sí. de amor. Y luego me ha regalado...
Pues, un joyón y no te acuerdas.
Y no te acuerdas.
Y si de eso,
claro. y eso sí.
¿Y Elsa de qué se acuerda?
Pues yo tengo dos, muy rápidamente. Uno, una noche buena. Todos se pusieron de acuerdo y a las 12:10 digo, bueno, venga, vamos a misa de gallo. No, pues yo no voy, yo tal, yo digo, joder, me voy a ir sola. Yo una noche buena sin misa de gallo no existe para mí. Y de pronto ya, bueno, pues nada, me pongo el abrigo, me marcho y estaba... todos ya esperándome en la entrada, en el hall, preparados para marcharse, ya con el abrigo. O sea, me acompañaron todos, hasta algunos que se hacen los remolones y se quedaban. Y tengo otro, 8 o 9 años, cuando ya sabes, en fin, los reyes que me lo habían... Y yo digo, anda, que he pedido... justamente a los Reyes Magos una pulsera con unas características especiales. Oye, y los Reyes Magos acertaron de una manera que no me lo podía creer. Digo, pero bueno,
yo una vez me dio un parraque y todo de la emoción.
Bueno, aquello fue, bueno, no se me olvida.
Yo era muy
vamos,
pequeña.
Habría de escribirla.
Fíjate cómo se atropellan las personas
años,
para
con
contar los regalos hermosos.
Sí, claro, sí, que sí, nunca sí. son sí. muy, muy importantes de valor, pero es valor... Yo a los 5 años, y me acuerdo como si fuera ahora, un coche de estos de inglés, de niñitos,
sí.
de llevar muñecos.
Bueno, yo todavía me acuerdo de un
y me
coche
puse
que me
tan
dieron
nerviosa
con...
y tan mala que vomité y toda
tres,
la emoción.
Yo creo que es mi primer recuerdo, un coche de esos de cable teledirigido, sí, un Porsche rojo.
Sí.
Tendría 3,
pero
yo
para
creo.
Ti, para
sí,
chica.
Sí, no sé por qué, sí, me lo regaló mi padre.
Ella
el mío era
así.
Un coche de
bueno,
pasear.
Me entusiasmaba. Paulete, ¿tú te acuerdas de algo?
Yo estaba pensando mientras os escuchaba. A mí, iba a decir, los regalos que decís los que os hacen más ilusión, a mí me encanta cuando un día dices algo, imagínate que estás con unos amigos y dices, joder, me encantaría tener tal cosa.
Ay, a mí eso también
y
me
encanta. Y tu cumpleaños o cuando llega la Navidad, pasan un montón de meses y chas. Ahí está, un libro.
Eso también
algo
me parece impresionante.
Y nadie,
la gente
había dicho
que
nada,
o pasas por un escaparate y dices, qué bonito, me encantaría, sí, y tal, y después te lo encuentras. Eso es maravilloso.
Además, sí.
Bueno, pero decía Lomana, y bueno, habéis señalado todas, que realmente el valor, también lo contabas tú con el papel pluma, no es lo crucial, que en el regalo muchas veces es la intención, la belleza del afecto que demuestra. Y sobre esta cuestión quería reflexionar Paloma Paulette, ¿verdad?
Pues sí, porque en España, Cristina y chicas, nos gusta mucho regalar, nos gusta mucho y no escatimamos en gastos. De hecho, que sepáis que somos el segundo país europeo que más dinero gasta por estas fechas, según un estudio.
¿El segundo país europeo?
¡Pero qué maravillosos somos!
Estamos ¿Cuál es el primero?
Reino Unido. Los ingleses nos ganan.
Sí, pero los ingleses te regalan una pastilla de jabón y cosas así. Yo he vivido ahí.
Bueno, pero se gasta mucho dinero en esa té y en ese jabón. Y luego por detrás de nosotros están los italianos. ¿Qué es lo curioso? Pues que gastamos más que nuestros países vecinos, que tienen una renta per cápita más elevada, como por ejemplo es el caso de Alemania o el caso de Francia.
Es que los franceses son muy agarrados. Son unos
y los alemanes muy prácticos.
Pues sí, mira, para que nos hagamos una idea, la media de consumo en Europa por estas fechas es de algo más de 400 euros por casa. Bueno, pues en España la intención de gasto de este año está aproximadamente en unos 580-600 euros por familia.
¡Cómo somos de ricos!
Familia.
Luego ¡qué ricos!
El dato real luego siempre varía, pero bueno, eso sí, este año somos un poquito más ahorradores porque el año pasado la intención de gasto era de 633 euros. Así que este año
ha bajado
un poquito la intención de gasto.
Bueno,
sí,
esto me llama la atención.
La pastilla de jabón.
Porque estamos muy tranquilos por las demás cosas, pero bien.
Y bueno, os preguntaréis, ¿y a qué dedicamos este dinero? Bueno, pues principalmente nosotros a regalos, pues la ropa, los libros, la lotería, el ocio, los viajes. También nos gusta viajar mucho por estas fechas. Y bueno, hay que decir que muchas de estas compras se realizan durante el ya famoso Black Friday, para Jesús García Arcilla, Blas Fraile. Y bueno, esta es la jornada que da el pistoletazo de salida a las ventas navideñas. Ojo al dato, según cifras iniciales, el viernes 23 de noviembre, que fue cuando se celebró este Viernes Negro, el gasto en España aumentó un 223% con respecto a cualquier otro viernes del año.
¡Qué barbaridad! Fíjate.
Oye, hablando de
lotería, o sea, los españoles generosos, ¿eh? Y celebradores. La verdad que somos de tirar la casa por la ventana.
Todo, Cristina, porque ¿cuántos grupos tenemos de amigo invisible del trabajo? Amigo invisible de la comunidad. Sí. Amigo invisible de cuando éramos chiquititos del colegio.
Eso es muy americano.
Pero eso quiere decir que queremos hacer feliz a quienes están
claro,
con nosotros.
Claro, el amigo invisible
es una pasta.
Bueno, eso...
Oye, que no habéis contestado. ¿Hay lotería en la COPE?
Sí, en
y
la
yo
COPE.
Yo no he comprado.
En
no
la me... COPE... Ay, ya no hablas seguramente. Bueno, no lo sé. Es en la COPE que... y en 13. Pero es que no dan abasto, yo creo. Lo hacen arriba.
Uy, qué malo. Ya nosotras nos tienen olvidado.
Bueno, de lotería no hablaremos el próximo sábado, que vamos a retransmitirla aquí en directo. Pero ciertamente el regalo está suscitando todo tipo de llamadas. Nuestros oyentes quieren contarnos a propósito de ese regalo. Que puede ser el que te cambió la vida, el que realmente fue muy original, que denotó muchísimo cariño, o el más espantoso, ¿eh? Que lo puede ser por muchas razones, lo puede ser porque te regalan algo ya usado, revenido.
Sí, de ida y vuelta.
De ida y vuelta.
Yo necesito un móvil.
Dinero, cuando uy, te cuidado, que en fin, hay muchos oyentes.
Pues sabes el regalo que me hace
impone
mi marido.
El sobre con dinero, que queda muy impersonal,
feísimo.
Ay, pues a los chicos
moda,
jóvenes
¿eh?
Les encanta.
Les encanta, sí, ya, les encanta porque no tienen más otro
fíjate
remedio.
Fíjate qué recuerdo tienes. O sea,
pero fíjate tú que yo tengo recuerdo, yo sé perfectamente que me casé hace 33 años, ayer. 34, y sé perfectamente, tengo regalos en mi casa que sé perfectamente quién me los ha regalado.
Claro, sí,
de hecho,
es
sigo
bonito,
teniendo un
también.
Jugo de café que mi madre siempre me decía recién casada, no lo utilices todos los días porque es súper bueno. Y digo, lo tengo nuevo porque no lo he utilizado nunca.
Sí,
y me acuerdo perfectamente quién me lo regaló y ahora todos los chicos jóvenes dinero.
Bueno,
¿verdad?
Yo tengo media vajilla de esas que todo el mundo me decía, qué horror, no lo sé. Pero la persona que me lo regaló sí que lo hizo con todo su tal. Y ahí la conservo.
No, y lo malo del horror es que el horror nunca se rompe. Siempre se te romperá la copa ideal, el plato precioso.
Igual.
Pero ese pavo de porcelana con su moco pintado preciosamente permanecerá hasta el final. Prese nos llama desde Logroño. Buenos días,
Logroño,
Prese.
Me encanta. Prese.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, cuéntanos.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Feliz Navidad para todos.
Igualmente.
Yo adoro Logroño, vivía allí de pequeña.
Bueno, yo soy burgalesa de nacimiento, pero ya llevo más de 25 años en Logroño, por lo tanto, riojana de sentimiento.
Claro, muy bien.
Bueno, quiero agradecer muy particularmente un regalo que significó mucho para mí. Yo nací la víspera de Reyes y por lo tanto mis regalos de cumpleaños y de Navidad se juntaban.
¡Ay, pero, qué lata! ¡Qué lata!
Pero, no,
como mi sobrina.
Pero bueno, con aquello hacían regalos más generosos.
Ah, eso sí, claro.
Bueno, de cualquier forma, para mí un regalo que recibí no hace muchos años de un amigo muy particular, Rubén Aguirre, fue un calendario con un pensamiento positivo para cada día del año. Este calendario es un calendario eterno, porque le doy vuelta todos los años.
¿Ay?
Y cada mañana leo el pensamiento, medito un poco y todos los días son positivos.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Es, son regalos con mensaje.
¿Y a lo poco no te lo has aprendido ya de memoria, Prese?
Alguno que otro sí, pero claro. Bueno, todos no. De cualquier forma, este año espero un regalo muy, muy, muy especial. Porque afortunadamente Dios me va a bendecir con una nieta. ¡Oh! Y voy a ser abuela.
verás qué gozada.
Prese, que disfrutes mucho. Muy feliz Navidad.
Escucha, es hija de un colaborador vuestro en Logroño. No sigo más.
Anda.
Qué bien.
Pues mira, ya nos enteraremos, Prese. Un abrazo muy fuerte.
Hay otra
nos vamos
cosa.
A Barcelona, perdona, Lomana, porque está María Pilar. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría saludarte, María Pilar.
Igualmente.
Cuéntanos.
Pues mira, yo te cuento. A mí me regalaron una vez una caja enorme que estaba decorada con payasos y con cosas así. Y cuando abrías la tapa de la caja, salía hacia arriba el escenario del Liceo de Barcelona.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces estaba en medio la reina de la noche de la flauta
mágica.
¡Qué
bonito! Ah.
Entonces, debajo de la... O sea, metías mano por los laterales y dentro de la caja había un vestido de la reina de la noche hecho para mi talla, que además la persona que me lo ha hecho no vivía conmigo ni nada, era un amigo. O sea, había buscado por medio de otros amigos las medidas, lo había buscado todo, y un vestido de la reina de la noche precioso, que luego pude aprovechar para una boda arreglándomelo un poco, claro. La peluca azul, en fin, todos los detalles de la
flauta mágica. Como para no olvidar.
Eso sí es un regalo currado.
Bueno, es un regalo maravilloso que por descontado guardo.
¿Y lo conservas? Eso te iba a decir,
sí,
María Pilar.
Sí, lo conservo. Conservo la caja, el vestido, ya te digo, lo arreglo un poco, claro, porque llevaba los polinosones de la reina de la noche, eso me lo quité, pero, y entonces me hice un vestido más sencillo para una boda, muy bonito, y ya te digo, pero...
Oye, ¿y la caja la habían comprando estándar?
No,
quiero
no,
decir,
la
hay
caja
más.
La habían hecho toda.
O sea, ¡qué maravilla, qué normal, amigo!
¿Y el escenario del liceo? ¿El escenario del liceo?
El escenario del liceo, o sea, cuando abrías, levantabas
¿Y lo había
la tapa,
hecho él?
Sí, sí, lo hizo él todo. Levantabas la tapa y
ha subido el nivel.
Ese es un amigo, qué maravilla.
Ha subido el nivel con tantas
cosas. Cataluña es lo que tiene, reina.
Barcelona.
Un abrazo muy fuerte a Barcelona, María Pilar.
Mira,
hasta luego.
Y hay otra cosa que se está poniendo de moda, que es muy bonito, que es el calendario de Adviento. Y a mí, por ejemplo, este año...
Se está volviendo
a poner de moda.
¿Pero volviendo por qué?
Porque hubo un momento en que no, y ahora te lo personalizan, ¿no?
Sí, no, y hay una firma que este año a mí me ha parecido súper original. Cada día te manda un regalo, una firma de perfumería, Jo Malone.
¿Tú sabías eso?
Entonces son 24 días.
¿Pero todos los días perfume?
No, diferentes, porque cogen a 23 personas, 24, y cada una elegimos lo que más nos gusta de la marca. Y eso, el primer día de Adviento, se lo mandan a los otros 23, el segundo día de Adviento, otra persona de los 23 se lo manda a todos. Entonces, cada día recibes un regalo diferente.
Pero que no son todos los días perfumes y cremas.
Bueno, hay ambientadores, jabones, perfumes.
Ahora, o sea, que me dé 640, 840.
Pero imagínate la ilusión de cada día estar recibiendo un regalito.
Oye, y ahora que hablábamos de calendarios y de pensamientos diarios, ¿no usáis vosotros el calendario del Sagrado Corazón? Yo no.
Sí, ese es el
lo
de...
primero que regalo a mis hijos porque lo he vivido yo.
¿Ese como, no se es el de Zaragoza, no?
Eso. Ah, bueno, eso. No.
A
no.
Ese me encanta a mí también.
Se vende en el mismo lugar que el zaragozano, pero no, tú vas arrancando
que
una hoja
distintos.
Cada día.
Yo creo que es el mismo.
El pues calendario son tacos. Del Sagrado Corazón.
Tacos,
el taco.
Sí.
Tú levantas tu hoja y tiene un pensamiento, el minuto de filosofía.
Lo que decía esta
señora.
Lo vi
a mis abuelos, padres.
Me suena a mí haberlo visto.
Y eso es tradicionalísimo. Lo primero que me pide cada año.
Que es un taco así, que eso de papelitos, sí.
Eso está en la
primera.
Y lo puedes encargar por internet, porque es que es una cosa muy...
A mí mi marido me regala, que me encanta, cada vez que hacemos un viaje o cuando pasa un año, un álbum con unas fotografías con los mejores momentos, que también me encanta.
Qué bonito.
Me encanta, tengo ya como 10 y me encanta.
Qué bonito.
Oye, tienes una familia que se lo trabaja, ¿eh? Te quiere mucho.
Sí, sí.
La
es
mía
verdad.
También.
Lo digo para que tomen nota.
Uy, atención.
Y luego está el regalo humillación. El regalo, también el regalo despreciable.
¿Y eso? ¿Cómo es eso?
¿Tú tienes alguno, Elsa?
Tengo alguno. Tengo alguno y a veces me he sentido mal porque a veces lo he hecho yo sin mala voluntad. Vamos.
¿Pero cómo puedes un regalo ser despreciable?
Sí, sí, sin ilusión. Porque se nota que te la han comprado sin ilusión. Para empezar, por ejemplo.
Y a veces lo hace uno, yo qué sé.
O sea, observando a alguien. Yo, por ejemplo, algunas veces he recibido un regalo que he dicho, este tía o este tío no me ha mirado nunca. Porque, o sea, no me ha mirado.
No me
porque,
conozco.
¿Cómo es posible que me regale esto?
A ver, desde Jerez nos llama Carmen. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte.
Igualmente.
¿Qué te han regalado a ti?
Mira, yo hace 31 años que estoy separada. Uh-huh. Y entonces, pero me acuerdo la primera vez, el primer regalo que me hizo mi marido, que fue, no sé si fue por San Valentín, por mi santo, por qué fue. Pero vamos, fue una muñeca. De plástico, de esas de plástico duro, de esas que había...
Sí, sí.
Bueno, vestida, creo que de gallega, no lo sé.
De gallega.
¿Pero por qué?
De gallega.
Pavo, no lo sé.
Lo primero que encontró.
Lo primero que encontró.
Pero una cosa, seguro, perdona, Carmen.
Mala leche, Carmen, mala leche.
Cristina, ahora.
No me extraña que te separases.
Claro, ahí empezó el conflicto.
Pero, Carmen, ¿pero por qué de gallega? Si tú eres de Jerez.
No lo sé. Si es que no me llega.
Porque si llega a ser una...
¿Y qué hiciste, Carmen? ¿Qué hiciste con la muñeca?
Una muñeca vestida de sevillana.
Ahí encima de una estantería que tenía yo al lado de mi cama. Claro. Y cuando se llenó de polvo ya no podía limpiarla.
La tiraste.
Pues la tiré.
Pues no, hace 31 años.
Pero fuiste muy buena.
Carmen, un abrazo muy fuerte, me encanta.
Vale, un beso para todas.
Que esos son los regalos que dice Cristina, que son envenenados. Que dices, pero vamos, ¿esta cuento de qué viene?
¿Qué hago yo?
Hay una
muñeca.
Posibilidad que es ponerlo sobre la tele. Por ejemplo, el torito de pelo, que yo soy mucho de torito de pelo, ese, por ejemplo, en la tele. Que
ya no se puede.
Ahí hay que pegarlo. Ahora hay que pegarlo con silicona porque la televisión adolece de finura.
Claro.
Entonces no se puede pegar bien el toro de pelo ni la flamenca, que son bonitos recursos españoles. ¿Y a ti qué te pasó que regalaste sin saberlo a alguien algo humillante?
Pues sí. Me acuerdo una vez una cerámica de eso que tienes que regalarle algo, además, a una amiga a la que aprecias mucho. Y dices, no he comprado nada, yo qué sé, las prisas, el afán de cada día, que nunca se puede uno dejar llevar por el afán de cada día.
Desde
y
luego.
Regalas esa cerámica que dices, ¿en qué momento? ¿No es
mira,
bonita?
A una mujer bueno, cosmética, aunque sea
pero
una
bueno,
¿qué de
pasó?
Labios, sombra de ojos.
Lo que pasó?
No.
No, porque la cerámica es mortal.
Me puso una cara muy agradable.
Sí.
Ay,
¿pero qué compraste?
Bien, ¿qué
una faja?
Y yo una cerámica.
Ah, una cerámica. Ya.
Una cerámica que no decía nada. No era de una gallega vestida de tal, pero vamos, algo así.
Prima hermana.
Bueno, si has empezado a notar hinchazón en el vientre, incluso flatulencia.
Es que estás embarazada.
Es que te estás pasando ya. Y la doctora Candela ha venido con un plan para afrontar las comidas navideñas y terminar con cintura las navidades. Esto va a ser después del informativo, pero podrás oírlo solamente por Onda Media, por AM, o por los dispositivos móviles, si te bajas nuestra app, que es gratis, o por cope.es, porque los compañeros de Tiempo de Juego, a más de cantar su villancico, van a transmitir el Sevilla-Girona. Gracias a Carmen Lomana, gracias a Elsa González.
Linda vida.
Ahora continuamos con Carmen Candela, y la semana que viene traeremos las panderetas.